buenos días, amigos todos. Una vez más, un domingo más, el Señor, queremos alabarle y glorificarle y ver los mensajes que este domingo la Iglesia nos trae para todos. Hoy estamos ya en el domingo final del año litúrgico, y como final del año litúrgico celebramos la fiesta de Cristo Rey. Es decir, que hoy debemos desde nuestro corazón clamar verdaderamente y decirle: tú reinarás. Este es el grito que ardiente que sale a nuestra fe.
Tú reinarás, este es el grito que ardiente sale a nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste: reinaré.
Este sentido del reinado de Jesucristo, pues lo vieron algunos papas y quisieron ponerlo de una manera más explícita para que sintiéramos, por encima de todas las realidades materiales, que el reinado de Cristo debe ser actual y perpetuo. Y la Iglesia sigue manteniendo esta fiesta, pero ahora como complemento de todo lo que hemos ido considerando durante el año litúrgico, el último domingo del año litúrgico, considerando todo lo que es Jesús y toda su vida desde que nació, murió, resucitó, subió al cielo, como complemento es este reinado de Jesús. Esta palabra de rey, claro que ya sabemos que hoy día pues está quizá no de moda, para algunos es algo contrario, ya si hay reyes muy democráticos, pero es una palabra que está en la Sagrada Escritura, mucho, y Jesucristo la dice y la habla del reino de los cielos mucho más. Es decir, habla de ese reino de los cielos que él había venido a organizar, y su predicación primero es que el reino de los cielos ya está con nosotros, el reino de Dios. Claro que cuando Pilato al final de su vida tuvo que decir que verdaderamente era rey, enseguida dijo que su reino no era como los reinos de este mundo, pero al fin y al cabo era rey. Ya está San Pablo, que lo dice muy poquitas veces, muy poco habla del reino de Jesucristo, pero en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, sí habla de que Cristo es rey, que tiene que reinar, y reinar para siempre. Y esta es la segunda lectura con la que vamos a empezar hoy la meditación de las lecturas de este Cristo, fiesta de Cristo Rey, en este año del ciclo A. Así pues, la segunda lectura es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, que dice así: hermanos, Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su puesto, primero Cristo como primicia, después cuando Él vuelva todos los cristianos, después los últimos cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios al que se lo había sometido todo, y así Dios lo será todo para todos. San Pablo está hablando de la resurrección del Señor y está diciendo la importancia que tiene el hecho de que resucitó Jesús. Si Jesús resucitó, nosotros podemos resucitar con Él. Pero claro, la resurrección del Señor es el triunfo liberador, es algo grandioso. Y por lo tanto podríamos decir que a la luz de la resurrección se ilumina toda la historia del mundo y toda la salvación. Y así Cristo Jesús sigue siendo el resucitado, y Cristo, a través de la resurrección, va atrayendo a todos los hombres. Es algo que es como el comienzo de esa entrega o de ese triunfo total, porque va a terminar diciendo que el Señor Cristo Jesús es verdadero Señor, es Rey universal. Y toda la salvación, pues, de los infieles está en esta esperanza de poder estar con Jesús, no solamente los fieles, sino hasta todos los descendientes de Adán. Están destinados a ser en Cristo hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Y así va diciendo cómo Jesús, pues, va viniendo a la historia, y toda la historia pues está circundada por ese triunfo del Señor. Él es el Señor de la historia. Podríamos decir que sólo hay un hombre digno de ser proclamado así, Señor de la historia.
Sólo hay un hombre digno de ser proclamado, sólo hay un hombre alto con la rodilla, sólo hay un hombre capaz de traerlo, sólo hay un hombre, el nombre de Dios.
Con nuestro José vengo de firme quedado, con nuestro José hemos de entrar en el hombre, con nuestro José rompamos los muros, con nuestro José y la voz de Dios.
Cristo Jesús, tu Señor de la historia.
Pues así San Pablo va exponiendo como una especie de grandiosidad de lo que es la historia, y va viendo como si Cristo ya debe ser nuestro Rey, pues la historia tiene ese avance y tendrá un final. Y en ese final, pues Cristo Jesús se hará más visible todavía, hasta llegar a cumplir lo que el Salmo 110 decía, ese Salmo mesiánico, que llegará a hacer que sus enemigos sean estrado de sus pies. Era una frase que se decía para los reyes grandiosos, cuando debajo ponían, debajo de sus pies, pues, escritos y pinturas de los triunfos más grandes que habían tenido. Así Jesús, pues todo se le llegará a someter, porque Él es verdaderamente nuestro Dios, nuestro Rey, el Rey de toda la historia. Y por lo tanto, esto tenemos que verlo en este día, que Cristo Jesús un día tendrá en los rasgos de todo el mayor reinado que puede ser, y todo el universo, toda criatura, podrá ver que lo único que ha interesado a Jesús es la gloria de Dios, para que Dios lo sea en todo, dice San Pablo al final, porque podemos decir que en Jesús reside toda la plenitud. Eso lo diría luego en la carta a los Corintios, para ser el primogénito entre muchos, para que todos nosotros podamos ser también herederos de Dios, para que así, donde está la plenitud, pues podamos todos también vivir plenamente ese reinado con Cristo y reinar definitivamente con Él. Por lo tanto, en este día es un día de agradecimiento a Dios, a ese Cristo Jesús que tiene toda la plenitud.
En Cristo reside toda la plenitud, y vosotros alcanzáis la plenitud de
dice en algunas en algunos momentos del Nuevo Testamento, que como es Cristo, así debemos ser nosotros. Y si en Cristo reside toda la plenitud, ahí tenemos que aspirar nosotros a tener la plenitud. Y si Cristo reina, también nosotros tenemos que ser reyes. Es nación santa, pueblo de reyes, nos dirá San Pedro también. Ah, pero ahora tenemos que ver ya la segunda parte. Porque Jesucristo dijo, los reyes de la tierra mandan sobre los pueblos y se hacen llamar sus bienhechores, pero yo no, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Si alguno quiere ser el primero entre vosotros, que se haga el último de todos y el esclavo de todos. Ay, ahí está la mentalidad cristiana. Y Cristo es el Rey del mundo porque ha amado tanto al mundo que le ha dado su vida para vivificarlo y su cuerpo para alimentarlo. Él ha muerto para poder a través de todas las generaciones renovar su sacrificio y saciar el hambre del mundo. Cristo es nuestro Rey, ciertamente, pero es porque Él es el único que nos ama totalmente. Es probablemente el único que daría su vida por nosotros. Es el único que justifica plenamente nuestra existencia y por el que vale la pena seguir viviendo, ya que está esperando de nosotros una cosa insustituible. Cristo es nuestro Rey, pero hoy se nos va a exponer en la primera lectura, especialmente, que es nuestro Rey, que es el buen pastor. Y ya en la primera lectura se habla del profeta Ezequiel hablando de Dios. Cuanto más ese Dios personificado en un ser, es decir, haciéndose persona humana, es decir, persona humana divina, con la naturaleza humana, sería esta, o haría, o figuraría todo este esplendor de Cristo Rey Pastor, que nos expone hoy en la primera lectura el profeta Ezequiel en el capítulo 34, y dice así. Así dice el Señor Dios, yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro, como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentran las ovejas dispersas, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré sacándolas de todos los lugares donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la oscuridad. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, haré volver las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré debidamente. En cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Y claro, es natural que para especificar y complementar mejor esta primera lectura del Antiguo Testamento, en que ya se nos habla de Dios Pastor, pues el Salmo sea ese Salmo tan hermoso en que se nos dice, el Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Él me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
Esto es algo de lo que había dicho el profeta Ezequiel, la primera lectura, cuando dice, buscaré las ovejas perdidas, haré volver a las descarriadas, curaré a las enfermas, guardaré a las fuertes.
porque tú vas conmigo.
Y entonces, si vamos examinando la vida de Jesús, fue este servicio, este estar de servicio hacia todos, este pastor religioso de los hombres que se demuestra en la entrega de aquellos medios espirituales para el bien de las almas. Y a lo largo de su vida Jesús nos da su mensaje evangélico, luego nos dará la Eucaristía, nos da el agua purificadora del bautismo, sacramento del perdón, el regalo de su madre, pero nos vemos este servicio de Jesús, este servicio material también, a lo largo de toda su vida, que empleó su poder no para servirse de los hombres, sino para servirlos en sus necesidades corporales. Así Jesús dio de comer repetidas veces a los que no podían alimentarse, sanó de diversas dolencias a muchos enfermos, a unos pocos individualmente y otros en grupos. Dominaba las fuerzas de la naturaleza, pero era para hacer favores a los suyos. Hasta devolvió la vida a varios muertos. Por eso, la mejor forma de honrar a Jesús Rey tendrá que ser imitarle en su actitud de servicio a los hombres. Si Jesús es nuestro pastor, es que nosotros tenemos que imitarle, porque un día vendrá a juzgar. Claro, esto es lo que nos dice también San Pablo, y nos lo dijo Jesucristo, que Él vendrá con ese señorío de reinado de Jesucristo, vendrá a manifestarlo sobre todo en el final de la humanidad, cuando venga a juzgar a los pueblos y a los hombres, y aparecerá ese dueño señor de vida, de muerte, de tiempo, de eternidad, de buenos y malos, y separará a unos de otros. Bueno, pues esto es lo que nos dice hoy el Evangelio de este día, sacado del Evangelista San Mateo, en el capítulo 25, desde el versículo 31, que nos dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará, os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pues sí, amigos, lo terrible para algunos y para nuestra concepción cristiana es que son palabras de Cristo Jesús, palabras muy serias, los mismos labios que invitan al banquete sacramental diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, son los que nos aseguran: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y así Jesús nos invita a hacer lo que Él hizo, a estar al servicio de los demás, porque es posible que haya personas que crean que al final pues Jesús nos juzgará por las prácticas religiosas también, como no, pero no es lo principal es el amor, la misericordia. Claro que las prácticas religiosas son importantes, porque el que no va a misa ni oye un programa como este, pues ¿cómo se va a enterar que lo principal es el amor y la misericordia? Y al final de la vida, pues nos examinará Jesús sobre el amor, como decía San Juan de la Cruz en esa bella frase: al atardecer de la vida me examinarán del amor. A veces pensamos que este examen del amor es algo así como superficial, ¿no? Que en la vida tenemos que hacer muchas cosas y luego hay algo que podemos hacer, como son las obras de misericordia: dar la limosna a un pobre, visitar a un anciano enfermo, bueno, algunas cosas de estas que hacemos individualmente, quizá como una expresión de una caridad compasiva. Pero hoy nos dice Jesús que es algo de justicia, que es un derecho que tenemos, una obligación, porque no es un acto libre de benevolencia sin más ni más, sino que es algo que tenemos que hacer por justicia cristiana, porque Jesús nos amó y tenemos que corresponderle con ese amor a Jesús. Y Él nos dice que está en el pobre, en el necesitado. Él, Jesús, está ahí verdaderamente. Y esto es lo más importante. Aunque haga tantas cosas que parecen maravillosas, lo importante es amar de verdad. Por eso este amor a los demás no es un amor idealista, algo que se queda en el aire, sino un amor efectivo, real. Que es el cubrir esas exigencias de la justicia cristiana y es satisfacer una necesidad primaria, sobre todo, que es alimentar a los hambrientos, atender a los emigrantes también, vestir a los que harapientos, cuidar de los enfermos. A veces uno pues dice: bueno, si es que eso es muy difícil hoy, quiero decir, difícil porque a veces no está uno en el mismo ambiente y no están así, no hay tantos harapientos ni uno encuentra emigrantes, no, pero... Y a veces hay personas que dicen: yo si soy pobre ya, ¿yo qué voy a ayudar a los demás? Ah, qué importante es conocer que aun dentro de la pobreza se puede ayudar, porque ahí está Jesús. Y qué hermoso es encontrar a un pobre que reparte de lo que tiene. Porque cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, ahí va Dios mismo en nuestro caminar. Ahí sí que podemos reconocer a Dios que va con nosotros.
Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
Claro que, además de bienes materiales, hay mucha falta de bienes espirituales. Y a imitación de Jesús, claro, hemos de servir espiritualmente a los demás, porque Él ayudaba materialmente y ayudaba espiritualmente. Y cuántos tienen odio, rencor, y hay que saber amarles para quitar esos odios y rencores. Y así hay muchos que están faltos de esperanza, y esperanza eterna. Hay muchos que carecen ideales profundos para vivir, y les podemos dar esa alegría.
Cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de lo sencillo,
y por eso tenemos que hacer apetecible el reino religioso de Cristo con nuestro propio ejemplo. Muchas veces se dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para que la iglesia se extienda, para que el reino de Dios, el reino de Jesucristo, se extienda más? Tú haz el bien, y así se extenderá el reino de Jesucristo.
Cuando un hombre donde hay guerra pone paz, hermano, le llamamos al extraño.
Así pues, sirvamos a Jesús y atendamos a todas estas necesidades espirituales y materiales, y así contribuiremos verdaderamente a la venida de su reinado en la tierra y participaremos de su realeza en el cielo, porque sí, todos estamos obligados a anunciar el reino de Dios. Y es verdad, y todos en este día le tenemos que decir al Señor, anunciaremos tu reino, Señor, tu reino de paz, tu reino de amor. Pues si el reino de Jesús es el reino de paz, de justicia, de vida y verdad, y nosotros debemos publicar ese reino, haciéndolo primeramente nuestro, carne de nuestra carne, luego en nuestras comunidades, en la familia, donde reine el amor y la gracia. Habita en nosotros, en la familia, en una comunidad. Ese es el reino de Jesucristo, el reino que Él vino a traer y que perdurará por toda la eternidad. Ese reino sufre violencia en el sentido de que hay que esforzarse, no es fácil, pero no es de este mundo, pero ya está en este mundo, y nosotros tenemos que vivir con Él. Porque ese reino ya comenzó, dice Jesucristo, ya está entre ustedes y está entre nosotros, amigos. Tenemos que hacerle vida, sobre todo con el amor, buscando el bien de todos, aquellos que estén con nosotros, sean de la religión que sean, sean de la raza que sean. Ese es Cristo Jesús que está con nosotros. anunciemos, amigos, este reino de Jesús y estaremos verdaderamente participando de la gracia de Dios ahora y un día de la eternidad dichosa que esperamos todos tener en el cielo. Así pues, amigos, vayamos a la misa, donde Cristo ya va anunciándonos cada vez más ese reino, y salgamos con el deseo de hacer el bien y de participar con Cristo Jesús, con nuestros hermanos. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.